Qué bonita canción, un canto a la diversidad, desde luego, que es de lo que nos viene a hablar siempre la doctora Nuria Ros, doctora en psicología en DIDE.org. Se puede meter todo el mundo y verán que en esta página y en este sitio hay posibilidades para todo el mundo y hay posibilidades para la diversidad. DIDE.org. Hoy hablaremos sobre la importancia de desarrollar una buena gestión en la diversidad en la escuela. A mí me enrabia mucho, yo sé que a ti más porque eres profesional de esto, que poco preparadas están muchas escuelas para los niños diversos. Y te voy a dar un aplauso, bienvenida.
Bien hallados.
Y los datos que no se me olvidan, perdona, antes de empezar, que diste un día que era brutal cuando hablamos de acoso escolar. Que dijiste, el primero de todos, en uno de los capítulos que hablamos, me dijiste, el primero de todos es un, o sea, algo que físicamente es diferente. O sea, que se meten con los niños, sí, por ejemplo, ¿no?
Y por a partir el aspecto de ahí, físico diferente. Pero es que el primer concepto, digamos, a definir o al menos a reconocer es qué es eso de diversidad. Eso para empezar, ¿no? Porque siempre o, digamos, tradicionalmente, la connotación de diversidad es algo equivocado. Es una sensación como que algo está equivocado, que es diferente, que es distinto a mí. Y es un contrasentido. Yo pienso de tener un ejemplo muy claro de que la diversidad somos cada uno de nosotros. Porque para empezar todos nuestros órganos son diversos y si nuestros órganos no fueran diversos y no funcionaran diversamente, nos moriríamos. El corazón no puede funcionar como el hígado, ni el hígado como los riñones. La diversidad es una gran riqueza, es un aportar, es prosperar. Esto realmente es la diversidad. Hasta los años 70, todo lo que se entendiera por diverso se entendía por minusvalía.
Sí, minusválido, es verdad.
Era minusvalía.
Que fíjate la palabra, ¿no? Por eso lo dice.
Sí, que te falta algo, te falta valor. Porque minusvalía es que hay una falta de valía. O sea, es una cosa tremenda, ¿vale? Pero estamos hablando de los años 70 del siglo pasado, con lo cual hace 4 días, literalmente a nivel histórico, que las personas, no hablemos de niños, sino personas, porque ya estabas condenado desde niño para toda tu vida, a ser un, no voy a repetir la palabra ni siquiera de lo que se decía, ¿vale? Pero lo que hoy se puede decir que es pues que hay una discapacidad o una disfuncionalidad cognitiva, se le daba una palabra que además servía para insultar a cualquiera que no entendiera la primera explicación del maestro a la primera, ¿vale? Era el adjetivo definitivo de todos. Era todo un concepto que no tiene nada que ver, por mucho que efectivamente se necesite trabajar mucho más. Pero es que es a nivel social, vuelvo a decir, no se entiende que siendo que nosotros somos la esencia singular de la diversidad, cada uno de nosotros, no podamos entender ni encajar bien la palabra diversidad, ni qué significa eso. Cuando cada uno de nosotros, vuelvo a decir, somos la esencia de la diversidad. Lo que aporta una criatura que tenga, como ahora lo enfocamos, una neurodivergencia, pues como están expandiéndolo, me puede aportar, por ejemplo, el ver el mundo con otra perspectiva, a mí como niño y a mí como adulto también. Porque yo, maestro, a lo mejor esta criatura que tengo que mira al mundo de una manera completamente diversa, me está abriendo a mí ángulo, perspectiva, flexibilidad mental. Me está demostrando otro enfoque. Está claro que, como siempre, lo primero, por mucho que hoy mismo lo hablaba en una videoconferencia que mantenía esta mañana, que yo creo que el mundo tiene grandes maestros y grandes profesores y que la mayoría de ellos tienen el sexto, el séptimo y el octavo sentido de conocer a muchos de sus alumnos o de conocer algunos aspectos, pero es que se necesita mucho más, se necesita que se le constate para conocerlos de verdad. Para después juguemos a la diversidad. Yo no puedo hacer funcionar el hígado como un corazón. Un médico te diría que, claro, solo un loco puede pensar eso. Yo no puedo, si tengo una maravillosa y bendita dislexia y necesito tocar todo lo tocable, a lo mejor me entenderé mucho con una criatura que tenga, pues también, digamos, una diversidad sensorial, visual. Llámese algún tipo de falta visual. ¿Por qué? Porque los dos vamos a ir a tacto. Y seguramente nos vamos a entender muy bien. Pero yo no puedo tratar a estas criaturas con una instrucción de decir, júntame estas palabras, pero si están clarísimas y todos las entienden, si es que hasta un ciego las ve. Porque yo solo te estoy agraviando, no te estoy tratando por la vía que tú necesitas para ver el mundo.
Claro, además de no encontrar la solución o el camino, estás agraviando.
Te estoy agraviando. Yo te estoy agraviando. Pero como el caso, a lo mejor tampoco necesito que sea disléxico. A lo mejor soy una persona maravillosamente distraída y ausente y soy una criatura soñadora. Y necesito que me bajen a la tierra para tocar suelo. O sea, no hace falta ni siquiera tener, digamos, algo con más tono, no. Pero esto también hay que conocerlo si yo soy un alma soñadora y por ahí volátil. Porque voy a tener que emplear otros sistemas para llamar tu atención, que aterrices y que aprendas. Y me vas a aportar además en qué estaba soñando. Y lo vas a aportar a los otros. Yo, conociendo tu diversidad, más allá de lo que son necesidades educativas especiales, que tenemos que darle gracias a las necesidades educativas especiales, ¿vale? Fueron los nórdicos los primeros que en los años 60, a los niños que entonces era retraso mental, ¿vale? Los primeros que dijeron que había que normalizarlos y ponerlos en las aulas. Aunque parezca increíble, fueron nuestros, digamos, bohemios italianos y que van a su aire, los pioneros de Europa desde los años 70-90 en hacer educación inclusiva. Sin que estuviera tan claro todavía que era eso de educación inclusiva. Y digo bohemios porque los italianos son, vamos, como la República de Andorra, van por su cuenta. Pero en cambio, en esto fueron, bueno, tengamos que decir que la escuela de Reggio Emilia y la escuela de Montessori, italianas son también, ¿vale? Aunque ya son viejísimas, son de los años 50, 60 del siglo pasado. Y ahora es todo, hasta los muebles son Montessori.
Todo lo aprovechan, que han hecho una marca, pero sí. La historia de Montessori, que yo la he leído, he tenido
es muy
de leerla,
peculiar,
es muy interesante también.
Y la de Reggio, la de Maguzzi, de Reggio Emilia también, porque este hombre hizo esa educación tan especial, se parece un poco en muchas cosas a Montessori, ¿para qué? Para ayudar a las familias y los niños que no tenían medios. Ojo.
Para que creó como una escuela,
para,
¿no?,
que Montessori. Fuera efectivamente, que fuera una escuela nutriente, constructiva, motivadora, que accediera a todos. O sea, que fue creado en un momento de gran precariedad. Y digamos que una mente brillante vio caminos sencillos para que fuera una gran experiencia. La diversidad está en cualquier pequeña cosa. Y todo empezó, insisto, por querer normalizar y no medicalizar a las criaturas que tenían sobre todo retrasos de tipo mental, retrasos cognitivos. España hizo sus pinitos, aunque no lo parezca, con la ley de Palasí de los años 70 hizo sus pinitos. Porque primero a las criaturas con algún tipo de problema, ni siquiera identificado, se quedaban apartadas. Y además, quieras que no, sí que es verdad que se ha pasado de vamos a normalizar, vamos a integrar, y ahora pensemos la inclusión. Son muchos los maestros y los profesores que sí, que hacen, incluso que hacían antes, de no funciona a golpe de ley. No funciona. Las leyes son preciosas. Además, si lees los textos de las leyes, es que yo creo que muchos se tendrían que presentar. No sé si habéis leído alguna vez la LOCSE completamente.
No, la verdad es que no. Podríamos decirte que sí, pero mentiría.
Sí. Yo me la leí. Si digo que me acuerdo de todo, miento como una bellaca, la leí.
Pero que la teoría que la era guay, ¿no? Que estaba todo.
Perdona, para Premio Planeta o para Miguel de Cervantes. O sea, dices, Dios mío, ¿cómo puede pasar de la ley que sea tan bonita, tan hermosa, tan? Y después hay que tocar tierra. Y la realidad de tantas escuelas y de tantos profesores, primero uno tiene que luchar, señores, con la propia mentalidad de lo que crea que es la diversidad. Porque si yo mismo tengo esa connotación dentro de mí, que diversidad es connotación minusvalía, ya vamos mal. ¿Qué te voy a enseñar? ¿O qué te voy a conducir si yo pienso que eso es una minusvalía?
Claro.
Es que el principio es muy básico.
Descartado, fuera.
Claro, el principio es primero yo, persona, enseñante, a ver qué siento, qué percibo, qué aporta esta criatura. Porque si digo, uy, madre mía, qué follón, este año me han tocado, no voy a decir los problemas, pero me han tocado tantos de esto, tantos del otro.
Exacto, sí,
y tantos de Pascualín. ¿Y ahora qué hacemos? Porque antes se sacaban fuera o iban al colegio especial. Pero ahora están en el aula. O que vienen padres y dicen, es que fulanito o menganita resulta que está retrasando a mi hijo. ¿Qué hacemos? Esto es uno de los...
O sea, eso pasa, es verdad, y eso es horrible.
Esto que estoy diciendo es una de las historias prácticas.
O sea, llegan los padres y dicen a la profesora, es que...
fulanito o menganita retrasa a mi niño.
Está retrasando a mi hijo porque...
Yo tengo un niño que es el más inteligente del mundo mundial y me lo han puesto con fulanito, menganito o sotanita, me da lo mismo, que resulta que se queda parado y no lee. Por ejemplo, pero es que a lo mejor resulta que hay una mesa de cooperación y de trabajo entre los niños, por ejemplo, que tu fulanito menganito que es tan inteligente, tan maravilloso, lo que dices tú, resulta que está haciéndole una labor de apoyo y de enseñarle, por ejemplo, a este otro y este otro está integrándose, sociabilizando y además está dándole también ese sentimiento de planificación y de qué bien que lo estoy haciendo y cómo estoy cooperando, por poner un ejemplo concreto. Pero como este, pueden haber un montón. ¿Me explico? Que son los profesores grandes magos muchas veces.
Claro.
Pero lo primero es conocer qué tienen al aula. Eso es lo primero. No basta a ojo de buen cubero, me parece que, porque todos no son niños que están diagnosticados con la etiquetita necesidades educativas especiales.
Sino que se descubren en el cole.
Efectivamente.
O se deberían
descubrir. Muchos,
en el
vuelvo
cole.
A decir, a lo mejor no tengo dislexia, pero vuelvo a decir, a lo mejor soy el soñador del reino Marte. Y de vez en cuando tengo que bajar al planeta Tierra. Porque si no, no. Nada de nada, aunque sea el niño más agudo de este mundo.
Estás contando cosas, estamos contando realidades. Que...
Es el día a día, es la protesta y la lucha, pero vuelvo a decir, empieza por uno mismo. Si yo considero que la diversidad es un peso, es un trabajo, es una desgracia, y que diversidad es igual a minusvalía, recordemos que la palabra es muy fuerte, que significa infravaloración. Aquí ya yo mismo, como adulto, como docente, como pedagogo, acompañador de criaturas, tengo que empezar yo también a reflexionar qué concepto tengo yo de la diversidad. Y me preguntaría si de verdad quiero que mi hígado haga las funciones de mi corazón. A ver qué pasa.
Dinos algún consejo final, alguna cosa. Estamos ya en el último segundo.
En las escuelas sé que se ha avanzado y que hay muchos buenos profesores y maestros, pero insisto en el principio básico. Dos, uno, una reflexión sobre mí mismo y lo que he dicho, qué concepto, si yo tengo un infraconcepto de lo que es diversidad y no enriquecedor. Y dos, tengo que conocer de verdad qué niños o qué jóvenes tengo en el aula, qué les pasa de verdad, no solo a ojo de buen cubero.
Y ayudar.
Sí, claro. Es que en el momento que conozco puedo hacer muchas cosas. Si tenemos de verdad magníficos maestros y magníficos profesores, hay muchos que son natos, muy buenos. Y pueden, claro que pueden, pero primero tengo concepto mío como diversidad. Segundo, tengo que conocer para poder y formarse, que esto siempre lo dejamos atrás, pero a los profesores hay que formarlos y se tienen que formar no solo para hacer puntos o trienios, sino formarse, saber exactamente qué predomina en mi clase, qué tengo en mi centro escolar, tengo más casos de TEA, vale, me voy a formar más en esto. No que tengo que ser un terapeuta, pero sí saber de qué va. Ojo, no estoy diciendo que tienen que sustituir ni a los psicólogos ni a los padres, pero saber de qué va, con mucho detalle. Todos los TEA no son iguales, es un espectro tan amplio que me puedo encontrar hasta mi padre y descubrir que es TEA. Y no lo sabía. De amplio que es.
Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora Nuria Ross, doctora en psicología en DIDE.org y nuestra doctora del programa. Y menos mal que la tenemos. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.